Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más y el día de hoy tenemos a Jaime Drago, exfutbolista de la selección peruana. ¿Cómo está, Jaime?
Muy bien, Roy. Muy contento, pues, de siempre estar escuchándote y hoy día yo ser el invitado para dialogar del deporte, bueno, de fútbol y saber nuestras opiniones, ¿no? Cambiar ideas, ver cómo está el fútbol, ver cómo está el deporte en la actualidad y todos los acontecimientos, ¿no?
Yo siempre decía que he sido un privilegiado por ver jugar a muchos jugadores que hoy de repente los jóvenes no los han podido ver, ¿no? Yo tengo 43 años y veo fútbol desde los 5 o 6 años y gracias a Dios mi memoria no me falla, todavía puedo ver. Entonces dije, lo he visto jugar a Jaime y con qué garra, en Matute todavía, ¿no? Un partido en Matute con Alianza y dije, a pesar que yo era hincha de Alianza, dije, con ese jugador me saco el sombrero porque cómo da la entrega al equipo. Entonces siempre le decía al profe Tan, le decía, profe, Jaime es 8, era 10 o era 6, no sé, porque me quedaba la duda de que de repente tenías tanto trajín, que era algo poco común en ese momento, ¿no? En los 80s.
Bueno, sí, esas tres posiciones siempre las manejaba bien, más de 8 o más de 8, que era un volante intermedio que llegaba y acompañaba a marcar, se puede decir, ¿no? Las cualidades o las virtudes que tenía, pues era el buen servicio. El servicio largo, el servicio corto, pues generalmente la precisión era acertada, se puede decir. Y lo que me caracterizaba en esos momentos, y siempre cuando he jugado, era el remate de larga distancia, ¿no? Que casi el 80% de los goles que hice durante mi vida profesional fue fuera del área los goles. Y si ahora recuerdas, si tú recuerdas el clásico... Mi primer clásico, ganamos 1-0 en Matute con gol de JJ Oré. Ese es el primer clásico que juego cuando ingresé a la U, ¿no?
Porque claro, muchos recuerdan a Jaime Drago a la U, pero se olvidan que sale de Municipal, ¿no?
Sí. Yo termino el colegio en el año 75, vinculado pues al Municipal desde que estaba en la barriga de mi mamá. Sangre roja, la franja, ¿no? La franja roja. Y entro en el año 76 al Municipal con mi hermano Titín, con mi hermano Miguel y con Germán Leguía. Y ahí, con una muy buena promoción de jugadores, estuvimos juntos hasta llegar a una ansiedad clasificatoria a la Copa Libertadores después de muchos años de Municipal, que era pues el Flaco Malasque, Franco Navarro, Lulo Argote, el Chino Sato, Pedro Bonelli, Rodolfo Quijaite, Rodolfo Manso, Oscar Quintana, el Loco Gamarra en el arco, Camachito, Zorría. Era un buen equipo que logramos esta clasificación. Sí, como tú dices, Roy, pues mis principios fueron en el Municipal. Siempre lo seguía al Municipal acompañando a mi papá en los entrenamientos y en los partidos. Iba... En las vacaciones, mis amigos, ¿qué hacían? Y se iban a la playa los sábados y domingos. Cine, ¿no? Yo estaba metido en el estadio viendo al Municipal con mi papá como entrenador y con mi hermano Titín, ya mayor, como jugador.
O sea, no han compartido equipo, ¿no? Porque comparten equipo en Muni los dos, ¿no? Con Titín.
Así es. No. Compartimos y con el Cura, con Miguel también, que jugó un par de años. Y con Germán, pues, porque Germán, sus primeros partidos en la profesional es en Municipal, en el año 76, 77, y de ahí lo jala, pues, Don Miguel Penny, lo jala a la U.
Bien. Sí, le dice que tuvo mucha relación de que lo querían llevar a la U, pero finalmente ganó más su tío que lo quiso llevar a Muni primero, ¿no?
De todas maneras, sí. Sí, mi papá se lo jaló al Muni, sí me acuerdo.
Sí. Y ahora estaba, aunque hay un profesor Ernesto Villanueva también que trabaja con nosotros.
A ese es claro.
Marcador izquierdo, ¿no? Me decía
también. Polito, claro. Polito también estuvo en todo ese grupo, él un poco más joven.
Sí.
Un marcador izquierdo, zurdo, de buenas características, fuerte,
salía físicamente, por sí, físicamente iba y venía, ¿no? Me decía, ¿no?
Exacto, flaco, nada, nada, porcentaje de grasa muy, muy poco de Polito Villanueva. Sí, y he tenido la suerte de estar con él en un par de activaciones con la municipalidad, con la NPP, y sí, conversamos, nos vinculamos y estamos en un grupo de amigos en el municipal, que siempre sí, nos comunicamos sí, sí. Por WhatsApp, ¿no?
Muy correcto, él me decía, pregúntale a Cachito, si eso que lo hicieron correr 100 metros con Fernando Acevedo. Le dije, bueno, voy a preguntarle a Cachito, le contó Cachito Ramírez, porque decía que Cachito, por el biotipo que tenía, no parecía que era tan rápido, ¿no? Sino que cuando ellos giraban, dice, de defensa, ya Cachito había arrancado, ¿no? Entonces, me gustó mucho que él recordara, ¿no? Recordar ese momento, esos inicios, que él era muy, muy joven. Cachito ya tenía sus años y a veces uno cuando es joven se siente pues con más físico, ¿no? Más entero con sus rivales, ¿no?
Así es. Bueno, Cachito y en esa época pues Cachito y Muñante eran dos punteros rapidísimos, pues, ¿no? Muñante era impresionante y Cachito también era impresionante. Y efectivamente ese comentario que tú haces, Roy, de Acevedo, que tenía el récord pues nacional de los 100 metros.
100 metros.
Creo que hasta era más rápido, ¿no? Porque ellos tenían que correr con bola, con balón.
Correcto.
¿No? Habría que probarlos en la pista libre. Habríamos hecho un triangular, se puede decir, ¿no? Los tres en pista libre con Muñante, Acevedo y Cachito, ¿no?
Sí. Rápido, ¿no? Sí. Y en esos inicios, Jaime, por ejemplo, ¿cómo era Jaime en el colegio, en el barrio, no?
Bueno, yo en el colegio he sido un alumno cumplidor nada más, ¿no? O sea, siempre vinculado al salir primero, no en la clase, sino en el recreo a jugar fútbol, ¿no? ¿Ya? Y siempre pues con el apoyo de mi papá, con el deporte, y con el apoyo de mi mamá exigiéndome que tengo que ir bien en los estudios, ¿no? Salí del Colegio Santa María, donde trabajo actualmente.
Sí, justo, ¿no? Consciente.
Hace 32 años que estoy ahí en la parte de deporte, muy contento por mi colegio, por ser marianista, por estar ahí, por estar con todos los valores y con toda la educación que ellos inculcan. Pero era un alumno cumplidor, movido en la clase, respetuoso con los profesores, y yo tenía solamente una nota así grande, un 11 o un 12 nada más. O sea, todos eran cumplidores, ¿no? Pero nunca fue un alumno problema, indisciplinado. Y siempre cumplí con todos los estudios, nunca llevé un vacacional, eso sí. Porque si no, el verano estaba muerto, no podía jugar fútbol.
No podía jugar fútbol, sabía que tenía que aprobar, ¿no?
Y eso me agarraba del cuello mi mamá. Mi papá no, mi mamá es la que me decía, no, tú no vas, tú tienes que pasar todas tus notas, ¿no?
Sí, yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho que mi mamá siempre decía, Roy, contigo, no teníamos tan, los dos no eran muy deportistas, no conocían mucho el deporte, no lo habían vivido, más era mi abuelo, Roberto Magurai, que era el Callao, que él bogaba, boxeaba, hincha del Boys, ¿no? Le gustaba ir a ver el Boys, entonces no sabían cómo yo había salido tan deportista, o sea, tan deportista de la pasión, ¿no? Porque tampoco era tan talentoso, pero siempre le digo al profeta, pero me gustaba mucho ver deportes, me iba al estadio a ver la liguilla, los tres partidos que se hacían a veces en la parte final de los campeonatos descentralizados, mucho fútbol por televisión, le cogía los tres periódicos, me cogía el comercio, siempre me cogía la parte del deporte total, y me gustaba mucho consumir, ¿no? El deporte y también practicarlo. Y siempre mi mamá decía, Roy, contigo tenemos la esperanza. Yo sabemos que tú tienes entre 13, 14, de repente no vas a estudiar, tu tema es el deporte, mírate en qué puede hacer, ¿no? Finalmente, de los tres hermanos, me tocó por suerte, yo soy el menor, el único que pudo estudiar en la universidad, ¿no? Estudiar en la universidad de la carrera de comunicaciones. Pero claro, era porque a mí tampoco no me interesaba ser el mejor alumno, la verdad, me interesaba lo que tú dices, Jaime, ¿no? O sea, tener la posibilidad de poder hacer deporte. Si yo no aprobaba, iba a tener problemas. Un año me acuerdo que no iba bien y me dijeron, no juega fútbol este año. Y yo estaba en el Alcides Vigo, del colegio PIP, mi mamá era profesora ahí. Y ese año dije, bueno, no puedo jugar fútbol. Me metí a básquet, a la selección de básquet del colegio, un año hasta que mejoré mis notas. Y al siguiente año volví a la selección de fútbol del colegio, ¿no?
Bueno, sí, pues, yo en el colegio, pues, como te dije, ¿no? Mi mamá me exigía muchísimo, mi papá me apoyaba muchísimo, tenía la suerte de estar vinculado al fútbol. Mis dos hermanos de arriba, mi papá y mi hermano Titín, vinculados al fútbol. Y le agradezco muchísimo en ese caso a mi mamá, que me dijo, tienes que meterte en la universidad. Tienes que terminar la carrera de la universidad. Y yo soy bachiller de economía en la Universidad de Lima.
Ah, mira, Jaime. Entonces, esa no la sabía.
Ya la sabe, y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo en la claro vida. Sí. Es increíble cuando yo presento mis CVs, mis currículum para cualquier tipo de trabajo, lo primero que me hacen es esa observación: ah, eres bachiller de economía, ¿no? Entonces, tengo los conceptos generales, terminé, me demoré bastante.
Porque lo llevas en paralelo al fútbol, ya estabas en el fútbol, ¿no?
Correcto, sí. Y bueno, ya yo me manejaba ya los pagos, al principio eran mi papá y mamá, y después ya yo me comencé a manejar los pagos en la universidad, porque ya entré municipal, ya estaba en la U, pude comprarme mi carro, me acomodaba con las clases. Entonces, pero llevé, y me recuerdo que, y esto es una anécdota buenísima, porque había un curso que era econometría, ¿ya? Que son las estadísticas dentro de la economía, cómo la lleva, las proyecciones, etcétera. Y el profesor era hincha a muerte de la U. Entonces dije, acá pues, de la U. Y era econometría 1 y econometría 2.
Acá la
paso papayita. Y él me dijo, y me hablaba todo el día de la U, y dónde estás, y por qué no llevas el curso. Y lo dejé para el final de la carrera porque ese era un curso difícil, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar y tú vas a pasar. Le dije, ya. Gané el partido, dije, acá estoy. ¿Y sabes qué? Me jaló dos veces, me pasó la especial y ahí pasé. Después econometría 2, lo llevé, lo tuve que llevar dos veces y pasé. Y me dijo, te he ayudado muchísimo. Y te he ayudado mejor, me dijo una palabra, te he ayudado mejor. ¿Por qué? Porque yo te podía ayudar pasándote, pero no es mi concepto, me dijo. Ese sería un mal ejemplo. Entonces ahora te estás yendo sabiendo un poco más de econometría, que es lo que te va a ayudar en la vida. Si yo te hubiera pasado así, y efectivamente que son, ya si te estoy hablando pues el año 87, 85, que eran regresiones, proyecciones, etcétera, que la hacían, tú tenías que hacer un modelo y ese modelo lo tenías que meter en la computadora y los resultados te lo daban a los 3, 4 días porque eran esas computadoras grandazas, ¿no?
Tenía que ver un poco con la estadística, ¿no?
Así es. Y y que ahora lo hacen en una calculadora, pues. Entonces, pero recuerdo mucho y yo le daba sus entradas al profe. Ni tonto, pues, y lo saludaba de la cancha y le decía, acá estoy, por ti, el gol y esto, así. Y él me dijo, ya nada, me acuerdo del profe, hincha muerto.
Pero buen profe, buen profe, porque esos son los buenos profes realmente, ¿no? Cuando uno va en el tiempo,
claro, lo reconoce. Claro, lo reconoces, ¿no? Y así pues terminé la universidad y ya de ahí sí ya me dediqué un poco más al fútbol, ¿no? Pero es importante en la vida haber compartido esos paralelos, ¿no? De este tipo de responsabilidades del estudio y ya estar jugando en Municipal o en la U, pues, ¿no? Y al final egresé en el año 87.
87 ya estabas
terminé,
en la U, ¿no?
Terminé, sí. En la U entré en el 82, 83, ¿no? Pero ya terminé.
No, pero ¿Y de los mejores técnicos que tú dijeras? Es una pregunta difícil, ¿no? Sobre todo porque nadie quiere quedar mal con su profe, pero...
No, pero eso es una respuesta, yo no la veo tan difícil. El mejor técnico es el que te pone. Correcto, ¿ya? O sea, no hay, si tú lo traes a Guardiola, o lo traes, no sé, pues a Menotti, o lo traes pues a Gareca, ahorita, que... Si me convoca en este momento, es el máximo. Si no me convoca, si no estoy en la selección, igual sucede para el equipo. Entonces, si yo te puedo mencionar técnicos que te marcaron en mi vida, bueno, primero mi viejo, mi papá, ¿no? Porque me enseñó a remate. El profe Tan, que he estado de titular en el Municipal y en la selección. José Ramos Delgado, que fueron mis 2 a 3 mejores años en la U. Y Marcos Calderón.
Marcos Calderón. ¿No? Que tenía un carácter difícil.
Bravazo. Era bien criollo, pero era objetivo. Sabía cuando estabas bien, y estabas siendo eficiente en la cancha, te daba libertad, ¿no? Y te apoyaba muchísimo, y cuando estabas mal, olvídate, y te encaraba delante de todo el mundo y te sacaba el amor y siempre era muy, muy simpático. Él esperaba el momento justo para sacarte en cara el día que tú habías llegado tarde al entrenamiento. Era muy, muy estratégico en ese sentido. Y bueno, pues Marcos ha entrenado pues a jugadores de tremenda calidad, pues que están en otro piso, en otro nivel, pues. Ha sido campeón de la Copa América, 13 Copas Libertadores, Argentina 78.
78, ¿no?
Entonces, es un técnico de gran experiencia y es el que me llevó a la selección, previo a España 82, previo a que entre Team.
Claro, entra Team, él toma Team el equipo, ¿no? Que ya se encarga, pero hubo mucha variedad que a veces, antes de ese periodo estaba Marcos y después regresaba Marcos muchas veces a la federación.
Sí, pues. Marcos Calderón, un técnico a uno, simple.
Bien trabajador, ¿no?
Bien trabajador y bien, tenía buena lectura del fútbol. Sabía cuando un jugador estaba bien, cuando estaba mal, y se anticipaba. Por ejemplo, diciendo, cuidado, márquenlo a Roy, porque Roy nos va a hacer el gol. Y comenzaba a gritar, y pasaban 10 minutos, y Roy nos clavaba el gol. Y ahí te mataba en el camarín a los defensas. Porque los mataba cuando tú le fallabas goles a los que hacían goles, también los mataba. Entonces tenía una lectura impresionante. Y los mejores jugadores de Perú te pueden hablar de él, ¿no?
Sí.
Julio César Uribe, Teófilo Cubías, César Cueto, ¿no?
El mismo Profe Tan me decía que era la contraparte, ¿no? El Profe Tan le daba la tranquilidad que Marcos a veces por la forma de ser era muy enérgico, ¿no? Entonces el Profe Tan como que era su paz, ¿no?
Sí. Sí, claro, y por eso, tío, yo he estado con el profe, he estado y el profesor Juan José también tiene mucha experiencia en la dirección técnica, ha estado en equipos, ha dirigido una selección, ¿no?
Entonces, yo le decía, profe, ustedes tienen pocas palabras, pero le tenían miedo, ¿no? Le tenían respeto a usted, ¿no? Decían, yo nunca he llamado a un jugador por ninguna chapa, me dice Roy, siempre le he dicho Jaime, Roberto, Juan, pero nunca, por más que se hablen entre ellos en chapa, nunca le...
Sí, nosotros, yo le digo al profe Tan, algunos decían el chino Tan, de los jugadores. Pero yo le digo, profe, ¿cómo está? Juan José, Juanjo también.
JJ le dicen, ¿no? JJ.
Bien reservado, bien tranquilo, ¿no? Pocas palabras, pero acertadas en sus palabras.
Bien, bien correcto.
Y un gran tipo de profe, sí. Gran profesional, sí.
Y
para eso, ejemplo, para que me llame a la selección de la municipalidad, por eso estoy, para que me convoque.
Y algo que también tú decías hace un momento, el Colegio Santa María siempre se ha conocido por el tema del fútbol también, ¿no? En Adecore, siempre ha sido un colegio, en los últimos años, yo al menos calculo unos 20 años, 25 años, hay muchos chicos que han salido inclusive a la profesional desde el Colegio Santa María, Jaime.
Sí, bastantes, y el otro día hicimos un meeting con Aldo Corzo, con el Gato Cuba.
Gato Cuba, de ahí.
Exacto, y
de la U.
Con el de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol, con el de desarrollo, porque era un grupo, todos vinculados al fútbol, que están metidos en la federación, tanto como jugadores como profesionales, ¿no? Y yo saqué un papel y apunté que en este momento del Santa María, tú tienes a Betoki, que es segundo arquero del Melgar. O sea, en este momento te hago un 11 de que están jugando profesionalmente ahora.
Santa María.
¿No? Así es. Tienes a Aldo Corzo, que jugaría por la derecha. Tienes a Alex de Nemostier, que juega de back en el Melgar. Con Luis Abraham, que está en España. Y por la izquierda lo tienes al Gato Cuba marcando. O sea, yo estoy haciendo el equipo, yo soy el entrenador, yo estoy haciendo el equipo, ¿ya? Tienes a Guarderas de 6.
Guarderas.
Correcto. Tienes a Guti, que está jugando en Guatemala o en Centroamérica, con José Gutiérrez, Juan Diego Gutiérrez.
Juan Diego Gutiérrez, ¿no?
Gutiérrez. Tienes a
San Martín en la U, ¿no? San Martín en la U también.
Tienes a Santiago Revaliategui, que estaba jugando en San Martín, ¿no? Que es el hijo de Diego Revaliategui, el periodista.
Diego.
¿No? Adelante, y adelante tienes al al chino Tajima, que está jugando en Cantolao, si no me equivoco.
Sí.
Tienes dos en Alianza Universidad que han bajado, que son Alejandro Espinosa y el chino Cabero, ahí están los 11. O sea, jugadores actuales 20-21 del Santa María, ¿no?
Salidos y formados.
Salidos del Santa María, después ya tienes pues los antiguos, pues, los Drago, los Drago, los Barco, Álvaro Barco, Carlos Neuhaus, Aurelio Sacobertis. Tienes ya varios que han estado vinculados, ¿no? Y con estos últimos tiempos han ido aumentando, pues, bastantes del Colegio Santa María, ¿no?
Sí, no, siempre los he visto participando de Inmaculada, de Santa María, de San Antonio del Callao, ¿no? Siempre están ahí peleando los primeros puestos en las diferentes categorías de ADCORE, ¿no?
Sí.
Es un colegio que promueve mucho el deporte.
Sí, pues hemos tenido muchos trofeos olímpicos. Olímpicos es el fútbol que sale campeón en todas las categorías de fútbol, que acumula mayor puntaje. Y hay pues el trofeo olímpico, que es el que acumula mayor puntaje en todas las disciplinas, que se atletismo, vóley, básquet, natación, ¿no? Tenis de mesa, gimnasia, etcétera, ¿no? Pero siempre pues vinculado al fútbol.
Y por ejemplo, ¿qué diría Jaime, qué le dio el deporte, ¿no? En especial el fútbol, pero ¿qué te dio el deporte a ti?
Bueno, el deporte te da amigos, el deporte te da buenos momentos, el deporte te da malos momentos, te da buenas experiencias, buenas vivencias, gratitud, te abren mucho las puertas, te reconocen. Entonces, son todo eso que genera una persona con pública, se puede decir, ¿no?
Correcto.
Hoy en día, con los medios de comunicación, pues, el jugador que... Antes tú hacías un gol y no salía en el extranjero, en otra parte del mundo. Tú mandabas tu currículum, lo tenías que llegar por fax o lo tenías que mandar por carta, por correo, ¿no?
Sí.
O sea, es la verdad. Entonces,
Por Betamax.
¿No? Y era todo que se pegaba el Betamax, ¿no? Hoy en día tú haces un gol en la cancha de la municipalidad, ¿no?
Y hasta
el otro lado del mundo, ¿correcto? Entonces, los jugadores pues hoy en día tienen que saber comportarse, tienen que saber manejar su imagen, tienen que saber cuidarse, tienen que saber comer, tienen que saber vivir su vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, en la época sí pues me ha dado esas, y las mayores satisfacciones son en las que te reconocen en la calle, ¿correcto?
Sí.
Cuando te saludan y vienen y te hacen referencia del gol que tú le hiciste en los clásicos, del gol que esa vez, y hay un tema que yo lo veo, que generalmente la gente municipal que me para es gente más de edad, más mayor, es mayor.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la gente de la U, no, son, hay un clásico que volteamos 3-2, y yo tengo la suerte de que justo la pelota me vino y hice el tercer gol, y hay gente que para en el semáforo, me dice, por favor, una foto. Yo le digo, sí, la foto. No, es que tenía 12 años, tenía 14 años. Y yo vi ese gol, fui con mi papá, fui con mi hermano, ¿no? Entonces, son vivencias y muchas gratitudes que eso te lo hacen vivir. Y después te facilitan en la calle muchas cosas. Vas a un restaurante, no, pasa por acá, ¿no? Te saludan, el hecho que te den la bienvenida y te dan un reconocimiento es fenomenal, como decían antes, fenomenal, ¿no?
Sí, y claro, y te da también mucha responsabilidad también porque por la imagen, ¿no? Finalmente que ellos tienen de ti, ¿no? A eso, ¿no? O sea, ese es un poco la enseñanza, yo digo, a los chicos que hoy están dentro, llegando al fútbol o algún deporte, es ida y vuelta, ¿no? Como digo, el aprecio con la responsabilidad.
Claro. El aprecio y la responsabilidad, y eso viene de la educación y el hogar. O sea, correcto. Todas esas cosas, correcto, ¿no? Es siempre, dos palabras, hogar y educación.
Entonces, claro, la formación es de casa, siempre de casa, ¿no? Y casa, el colegio complementa.
Correcto. Entonces, es así. Y eso que, yo felizmente que todavía no tengo un poco de pelo, pues, ¿no? Entonces, cuando me dejo el pelo largo, más me reconoce, porque yo estaba, todo era así,
claro, porque
colorado y con el pelo largo. Claro, todo el pelo largo.
La melena grande.
Ah, exacto. Ahora, jugadores con el pelo largo, si ahorita sigue Perú, no hay ni uno. Creo que el único que juega con pelo largo puede ser Cavani de Uruguay, que lo
sí.
O sea, rápido, ¿no? Te lo saco así rápido por imagen, ¿no?
Sí, no. Entonces, hay, no se estila.
No se estila, pues el pelo corto, etcétera. Son la moda y los momentos.
Yo me voy a
ahí me saludan. Oye, tú eres Drago, ¿no? Tú eres Drago, sí, así, por el pelo, que felizmente, el día que se me comienza a caer ya no me van a saludar.
Pero, ¿y si yo diría qué te quitó el fútbol?
¿Qué me quitó? Un poco la vida social con mis amigos del colegio.
Sí.
Las fiestas, las amigas que podías conocer un fin de semana, o qué hago, me quedo, tengo que ir a jugar a Huancayo, o tengo que ir a jugar a Tarma.
Al aire de Tarma.
O claro, o me quedo, pues, o me voy a la fiesta con mis amigos. Entonces, la parte social con el Club Lawn Tennis, donde yo jugaba mucho y tenía muchos amigos, eso se dejó un poco, pues, ¿no? Se dejó un poco porque estaba, pues, vinculado mucho al fútbol, ¿no?
Hoy en día, parte de, ¿no?
Es parte, pues, de eso, ¿no? No estoy arrepentido. O sea, como dicen grandes futbolistas o medianos futbolistas, si volverían a ser, volvería a jugar fútbol, ¿no? Y capaz, ¿sabes qué haría? En vez de haber estudiado, porque mi mamá me exigió que estudie economía, o que estudie en la universidad, porque en esa época era economía, ingeniería y administración.
Administración,
nada más, el programa. Yo me metería ahora a estudiar traumatología, o sea, está toda esta cuestión de las lesiones de los jugadores, ¿no? Que hay hoy en día que los recuperan rápido, ¿no?
Claro. O sea, tú, si volvés, ¿podría la posibilidad de poder estudiar? ¿Qué estudiarías?
Claro, traumatología en el sentido de que hubiera sido, ponle, si hubiera sido un jugador, es un jugador, sí, que ha tenido las vivencias de las lesiones con sus compañeros en la cancha, pero tiene los estudios para la recuperación activa, que tiene que ser la recuperación del deportista, ¿no? No la otra recuperación que te dice, te doblaste ya, y eso 3 semanas y ahí ya regresa acá 3 semanas. O sea, una recuperación activa de acuerdo a las lesiones que se te presentan, ¿no?
Claro que sí, claro, no, es buenísimo, ¿no? Porque es complemento. Por ejemplo, yo siempre, ahora el profeta me dice, Roy, un profesor de educación física, que es él, ¿no?, que estudie gestión deportiva hoy, es un golazo. Pero yo le digo, por ejemplo, yo estudié comunicación, porque dije, si no llegué hasta el fútbol, la segunda profesional, dije, si voy a seguir al fútbol, si quiero seguir en el deporte, seré el periodismo deportivo. Entonces, en esa época todavía no había carreras de periodismo deportivo. Entonces, estudié 5 años periodismo y nunca me enseñaron un curso de periodismo deportivo. Yo lo hice por convicción, ¿no? Fui a Radio Cadena, separé una hora porque mandé mi currículum a todos los diarios y nadie te contrata si no tienes experiencia. Entonces dije, hagamos un programa de cadena deportiva, ¿no? Entonces, entre varios amigos, pagamos la cuota, hicimos el programa y de esa manera seguía ligado un poco al deporte. Y claro, y siempre vienen los partidos, el comando técnico con los periodistas, ¿no? Que era muy común, no sé si ya desde qué edad, los técnicos, a veces no sé si por desquite con los periodistas, querían meterle y darle la canasta, ¿no? A decirle, tanto hablas tú, tanto criticas, a ver cómo juega, ¿no? Entonces, un poco, una vez me acuerdo que Uribe me dijo, Uribe estaba en la sub-20 y me dijo, en la Videna, y me dijo, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 21. Si tuvieras menos de 20, te jalaba, me dijo, ¿no? Porque claro, le saqué todo en un partido de justo estaba Edson, él, su comando técnico, Panadero Díaz, Agapito Rodríguez. Y claro, a veces uno se emociona y cuando ve esos tremendos jugadores al frente, uno se potencia, ¿no? Hay unos que se caen, otros se potencian, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo digo por esa situación de que a pesar de eso, el profe Tang me decía, ¿no? O sea, el hecho de que ya a veces la actitud a veces puede compensar el talento. En algunos casos, cuando finalmente hay las ganas, ¿no?, de querer estar ahí, ¿no?, dentro del deporte.
Claro, totalmente de acuerdo. La actitud, la motivación que tú puedes tener, ¿no?, es importantísimo. Y yo escuché también otra cosa. Esta actitud y esta motivación tiene que venir acompañada de preparación y de alegría.
Ah, claro. Que te apasione.
O sea, claro, porque tú puedes tener actitud, puedes tener motivación, y si no estás entrenado,
no
entras asustado y no entras con alegría. Entonces, esas dos palabras muy simples, ¿sabes?, y grandes preparadores físicos, ¿sabes? Tienes que siempre afrontar, pero tienes que estar preparado y siempre alegre. Entonces, ¿cómo estás alegre? Si estás preparado, porque si no estás preparado no puedes estar alegre. Y ahí viene lo que tú dices, pues. Ahí viene, claro, lo que tú dices.
Te pones nervioso,
claro. Claro, lógico, lógico, pues, ¿no? Si nosotros y Roy y Jaime juegan de back y se vienen, pues, ¿quién? Julio César, o como tú dices, o viene Loro Cueto, o viene quién, Paolo Guerrero. Oye, aguanta, tenemos que estar preparados para agarrarlos, ¿no? No, o sea, claro, Carrillo, ¿no? O sea, Polito, que lo marque a Carrillo, Polito, vamos a ver que está hablando. No, tiene que estar preparado, o sea, para entrar seguro, para estar alegre, ¿no? Y hoy día lo anulo.
Es un poquito y como igual, lo de Reina con Maradona, ¿no? Que, claro, que el profe claro. Me decía, ¿no?
Sí, pues ese. Ahí el profe, el entrenador fue Roberto. Yo no sé, ¿estuvo ahí el profe con
sí,
Roberto?
El profe también dice que también estuvo claro, con Roberto. Yo no sabía claro, tampoco claro. Eso, sabía Moisés Vara, pasó Roberto Chale y claro. Roberto Chale trabajaba con el profe Tan.
Claro, claro.
El profe Tan es de la idea siempre, el profe tiene el concepto siempre de que el buen jugador lo tienes, no que anular, pero sí anticipar y tratarle que y incomodarlo, ¿no? Decía un poco con lo de Pedrito Ruiz, ¿no? Tú síguelo, claro. A Pacho Bustamante le decía, síguelo de que sale del camerín hasta que regrese al camerín, ¿no? Ahí incomoda lo que se siente incómodo. Ese.
Sí, ese es un concepto. Y otro concepto que yo también lo he experimentado en fútbol es, hay que marcarlo antes, no hay que esperar que reciba la pelota. Entonces este tipo de Perito Ruiz, claro, si tú él deja que busque el espacio para recibir la pelota, te la hace. Sí. Pues. Entonces, está por el lado derecho, tú te vas y lo encimas a él y la pelota está por el otro, la otra zona. Entonces ya ahí sí anulas al jugador. Pero en el caso, pues, de la marca de Reina con Maradona, olvídate, fue un espectáculo. Maradona, sí. Creo que Reina salió ya después a los 20 minutos del segundo tiempo porque ya no podía y entró Javier Chirinos. Entró Chirinos sí. A seguirlo.
Sí, no, fue realmente algo. Yo considero que fue una mejor marca que la del italiano, no sé si fue.
Gentile.
Ile, ¿no? Gentile. Porque siempre ahí dice, el Maradona siempre habla de la marca Gentile, pero yo considero que la de Maradona fue más, se podría hasta para uno viéndola afuera más divertida, ¿no? O sea, porque hasta volantines se daban, ¿no? Porque obviamente no lo dejaba intervenir en el partido, ¿no?
Pero Gentile metía. Lucho Reina, mira, tú estás hablando de Reina y Gentile. Vamos a hablar de Gentile porque yo nunca jugó con él. Pero Gentile sí. Le metía, pues, o sea, lo que quería era levantarlo.
Levantarlo,
¿no? O sea, pegarle, ¿no? Lucho tenía una misión, porque dentro de la cabeza de Lucho, yo lo conozco, porque mi amigo no está en la función de pegarle, sino anularlo. Lo que tú decías, antes que reciba la pelota, tenerlo marcado. Eso es difícil, por eso que los jugadores grandes, eso son las indicaciones, ¿ah? Me lo tapas, ¿ah? Que no la reciba, pero por eso son grandes, ¿no? Pero Lucho Reina para mí es uno de los mejores volantes que he jugado en el fútbol peruano, con él más sí. En la U, porque él es una persona que te ubica atrás. Es muy bueno que un 6, párate a la derecha, sigue, no, ven a la izquierda, yo voy a salir, tú te quedas. Te hablaba y siempre era preciso, siempre llevaba la jugada precisa para sí. Quitar la pelota y le entregaba bien. Nunca te vas a acordar de un gol de Lucho Reina. Solamente se acuerdan de Lucho Reina por la marca a Maradona. Pero
el 87 Reina, y el 87, Jaime, ahí.
Uno de cabeza. No, uno.
El empate con Argentina,
ahí ya, afuera, uno. Claro. Pero siempre te acuerdas de eso, entonces, pero él, un jugador espectacular, ¿eh? Son jugadores que no se ven mucho en el campo, pero que son importantísimos para el sistema del equipo.
Que eso lo reconoce el entrenador y los que saben de fútbol, ¿no?
Así
el que lo ve de afuera. Como
así
tú dices, no lo valora, ¿no? El trabajo del 6, ¿no?
Un buen 6. Así es. Un 6 que hacía goles, pues, es Velázquez, pues.
Sí, cómo rompía líneas, ¿no?
Claro. Nosotros podemos hablar de esas dos épocas, ¿no? Un 6, ahora tienes un 6 que Tapia, que se come toda la cancha, pero ha hecho goles, me dejo entender, sí. Ha hecho goles, pero son características diferentes, pues, ¿no?
Diferentes.
Totalmente sí.
Diferentes. Muchas veces se compara un poco a veces por el biotipo, pero considero sí. De que creo que Velázquez anticipaba, interceptaba, como él me dice, y jugaba en rombo, ¿no? O sea, como que leía muy bien el juego. Y no, o sea, claro, él me dice, yo rompía líneas porque veía que no tenía a quién darle el pase. Y así nomás no fallaba. Entonces, acompañaba y tenía mucho gol, ¿no? Creo que es uno de los volantes que más goles tiene en selección.
Claro, y lo que tenía él era que cada vez que salía, la eficiencia, que cada vez que salía al campo contrario, el porcentaje que hacía gol o que la jugada terminaba en gol era alto.
Esa jugada con Uruguay, ¿no? Con Uribe, que la termina Uribe, pero la comienza él, ¿no?
Y como tú acabas de decir, hay jugadores que están acostumbrados a jugar en dos bloques. O sea, uno por la derecha, uno por la izquierda.
Parte en la cancha.
Y hay otros que juegan solo de seis, que se comen todo el campo.
Ese era él, ¿no?
Exacto, o sea, él pues anticipaba. ¿Y quiénes eran sus volantes? Era
Cueto.
Sotil, Cueto.
Cueto, Cubías.
Cubías, Germán. El flaco sí. Malásquez.
Me dice, me comía toda la marca yo, me dice Roy.
Por eso te digo. O sea, eran todos esos que hemos mencionado, eran creadores que iban para arriba. Entonces, él sabía cuál era su responsabilidad y sabía, yo la quito y la entrego. Yo anticipo y la entrego. Yo la quito ahora y voy.
Físicamente impecable también, ¿no?
Cuando
físicamente
iba y regresaba,
impecable.
Claro. Y golpeaba.
Sí,
decía,
si golpeaba, yo voy... Pero... Sí, en las divididas no las perdía. ¿Ya? Y él me decía, si yo voy, tiene que ser para que termine en gol.
Claro, ¿no? Claro.
Si no, no voy.
Exacto, pues por eso, o sea, por eso le decían el patrón.
Sí. ¿No? ¿Y el sobrenombre del Diablo, quién te lo pone?
No, el Diablo, Pocho Ropiliose, periodista conocidísimo, ¿no? Ovación y El Comercio y muchas columnas deportivas, era muy amigo de mi papá, iban al hipódromo juntos, iban a tomar lonche juntos, y un día Pocho lo va a visitar al lawn tennis donde yo jugaba, y a mí me gustaba ser arquero, estaba todo vestido de rojo, ¿no? Mi mamá me había regalado todo de rojo, porque en esa época nadie compraba un uniforme rojo, porque todo era negro, porque todos los arqueros salían de negro y rojo, y ella me regaló uno rojo y yo me lo puse feliz, y llegó Pocho y estaba jugando y me decía, oye, me ponía todo rojo, pues, y más uniforme rojo, me decía, oye, pareces un diablo. Y eso Pocho lo puso en una columna diciendo, no, el otro día he estado con Tito Drago y su hijo, que parece un diablo porque se le gusta vestirse todo de rojo. Y Pocho fue el que me puso primero el diablo.
Y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó,
claro. Y después, como yo gringo, ¿no? Y me ponía colorado, pues, cuando corría y te agitabas, estaba todo colorado, partido, normal, hasta ahora. Claro.
Y por ejemplo acá Rubén, me hice acordar también de lo de Maradona, ¿no? Un poco lo que viviste con él, lo que finalmente fue un poco las cosas que viviste con él acá, ¿no?
Bueno, lo de Maradona fue una cosa muy pequeña, pero muy halagadora para mí.
¿Qué año fue? ¿Qué año fue ese, Jaime?
Puede ser 8-1. Que Maradona, nosotros jugamos la Copa Juventud América el 79 en Montevideo, Uruguay. Que el primer partido lo jugamos contra Argentina y nos metieron 4. No lo vimos, ¿no? No lo vimos. Un partido bien, bien bravo, el primer partido de la selección juvenil. Entonces, Maradona, cuando firma por Boca, viene a jugar acá. Y en la última hora le hace un. Contra la U, correcto. En esas noches de verano que eran espectaculares, que el estadio se llenaba. Sí. Y que ahí hay un partido importantísimo, un combinado Muni-Alianza, que juega bien el Bayern Múnich con Beckenbauer, y ese combinado lo hacen trizas, pues, al Bayern, y le meten 4-1, ¿no? Entonces viene y Maradona lo entrevistan y dice, ¿qué jugadores peruanos te gustan? Entonces me acuerdo que dice Héctor Chumpitas y Teófilo Cubías. ¿Y qué jugador joven? No joven, ahora último. Entonces, él ni se acordaba el nombre. Pues, ¿qué se acordaba el nombre? Decía, no, dijo, che, un rubio que jugaba en el equipo de Perú y manejaba bien la pelota y me tiró un poco de flores, no se acordaba el nombre. Y ahí el última hora hace la entrevista. Y voy al Sheraton y hace la entrevista. Y yo le digo, bueno, y le digo, ¿qué vas a hacer en la noche? No, va a terminar el partido, me dice, voy a comer acá, está con mi viejo, te invito a cenar. Y de ahí salimos, me dijo, yo tenía, es como si ahorita saliría pues en la noche con Messi.
Con Messi o con Ronaldo.
Y tengo 50 soles en el bolsillo, o sea, no lo, ¿dónde? ¿Entiendes? Y fui al hotel, me llevó, le llevé una camiseta de Perú con la que yo había jugado. ¿Dónde está esa camiseta? Bueno, y ahí comí en el hotel y me dijo, ¿conoces esta discoteca? Me dijo, una discoteca que hay en Camino Real.
Dije, sí, que claro. En su momento era la...
El boom, pues, le dije, sí, claro, ya, ¿puedes llevarme? Uy, claro, pues puedes llevarme, ya lo llevé, yo tenía mi Datsun Stanza, imagínalo.
Subí. Sí.
Y de ahí bajé. Y entró a la discoteca y yo llamé a mi hermano, llamé a mis patas, oye, vos estás en la discoteca con Maradona, vayan, vayan. Y comenzaron a aparecer y la gente se comenzó a acercar y decía, oye, ese enano que está ahí se parece a Maradona.
Ah, ya lo conocían, ya lo conocían.
No, o sea, se parece a Maradona, que por acá y por acá. Y bueno, y la verdad que después llegó Teófilo llegó y le dijo, oye, vamos, que por acá, que vamos. Ya Teófilo pues ya era otro...
Ya estaba
otro ranking, pues, ¿no? Y se acercó, me dijo, oye, chao, muchas gracias, ya me voy con Teófilo, nada. Y eso fue una noche que lo conocí.
Mediterráneo, creo que se llamaba la discoteca, ¿no? La discoteca de Mediterráneo.
No, esa era otra, ahí también iba, pero esa era otra, ¿no? Esta era una, que se llamaba, creo que Reten Blue, no me acuerdo, que era bajando en camino a Real
1. Claro, en Real 1, donde está el C, donde antiguamente estaba el C, Real 1 y Real 2.
Ahí abajo, ¿no? No me acuerdo. Sí. Y pero eso es, o sea, es el halagador que venga el jugador y diga, bueno, que se acordó del jugador en la selección peruana que jugó en el año 79, que eran unos monstruos, porque esa selección salió campeón en Rusia. Ahí clasificó, salió campeón de la Copa América y los dos o tres primeros creo que iban al Mundial, ¿no? Y ahí es donde rompe a los rusos, pues, en una final, creo.
Sí.
Campeona Argentina. Y era Menotti el entrenador.
Y él no te dejó ningún regalo. Tú le llevaste la camiseta de Perú, él no tenía una...
Sí, acordaba el nombre, se acordaba el pelo, nada más. Pero, como te digo, pues, y yo estuve con el papá conversando, ellos cenaron ahí, cenaron en el lado y en la otra mesa, conmigo el papá, pues.
¿No? Bonita experiencia, pero bonita experiencia.
Sí, claro, Jaime, pero ¿no? El hecho, quizás... por eso te digo, que te reconozca un jugador, cuando le hablaron, y porque ha podido decir cualquier nombre,
ha podido
decir, bueno, no me acuerdo, me gusta esto, el otro, no. Me dijo, ¿no? Y ahí yo tengo un gráfico en donde Menotti hace un comentario y dice, bueno, en el equipo de Perú hay que evitar que Drago pase la pelota. No, lo tengo ahí en un recorte. O sea, eso también es halagador, pues, porque estás hablando
claro que sí.
Año 79, o sea, estás hablando hace 45, hace 41 años, 42 años.
El otro día
entrenó como Menotti que diga así, pues, ¿no? Perú es un equipo que camina sobre la base de Drago.
Y en ese equipo ya habían, o sea, estábamos hablando de que finalmente era el equipo juvenil o el equipo mayor ya.
Era el equipo juvenil, él lo entrenaba Charela. ¿Quiénes eran? Estaba Pedro Requena, Javier Chirinos, Dardo Acuña, Arturo Vargas, el Flaco Malásquez, ¿quién más? Pedro Belver, Reinaldo Costa, Rodolfo Bazán era el arquero.
Rodolfo Bazán.
El mudo Gutiérrez. ¿No? Rodolfo Bazán era el otro. Gustavo, ¿no? Dardo Acuña, Duarte, Víctor Hurtado, ¿no?
Sí, había un buen jugador.
Entonces, Cholo Caballero, ahí te estoy hablando de todo un...
Una generación.
Exacto, una generación.
Y por ejemplo...
Pero Chinchay también.
Él estaba ahí. Por el entrenador era Chiarella, Pepe Chiarella.
José Chiarella, sí.
Claro.
Que después pasó a la selección de mayores.
Sí.
Y ahí me convocó también a la selección de mayores. Chiarella. Y después
la generación también.
Y después viene Marcos, pues ya para lo que es España 82. No. Claro, ¿para qué lo España 72? Porque venía de Argentina 78.
Claro, previo, porque termina Tim, ¿no? Dirigiendo en España 82.
Sí, el otro día a veces mandan una foto de una gira de la selección a Hong Kong. Nosotros nos vamos a Hong Kong a jugar con la selección de Perú. ¿Quiénes van? Va Loco Quiroga, el Mudo Gutiérrez, Chumpi, el Panadero Díaz. ¿Quién va? Cachito Ramírez, imagínate. Franco, Navarro, Jaime Duarte, ¿no? Cucurucho Rojas, que en paz descanse. Entonces, de ahí jugamos con una selección de extranjeros en Hong Kong, y ahí jugamos contra la selección de Hong Kong, Y ahí pasamos a, nos vamos a México, a jugar a Monterrey, donde estaba Barbadillo. Y este, y ahí, cuando regresa Marco, parece que lo contratan donde Monterrey, entonces renuncia a la selección porque le daban más. Y ahí lo contratan a Tim.
Sí, y también era porque yo a veces también tenía bastante variedad de los técnicos, eran porque los contrataban por partido, me decían, ¿no? No los contrataban por una temporada, ahora que hacen por cuatro años, una eliminatoria, ¿no?
No, pues lo contrataban, claro, por la época. Y las eliminatorias eran diferentes, eran grupos de tres, grupos de cuatro, sí. ¿No? Que eran partidos de ida y vuelta, y el grupo el creo que clasificaba el primero.
Sí,
clasificaba uno nada más.
Me acuerdo que pasó con Uruguay, Uruguay, Bolivia, Perú, me acuerdo que fue uno
de esos grupos. Ese creo que es el de México, ese creo que es el de México. Que acá, sí. el de México es con...
México fue
con Argentina, Colombia, con Argentina.
Claro, Colombia, Venezuela, Argentina... En México 86, ¿no? O sea, de México 86, ¿no?
No, estamos hablando de México 70. No, México
70. México 70, sí. México 70, sí. Era un...
Es Argentina.
Es que ha ido variando, ¿no? La FIFA fue ido variando cada eliminatoria, ahora que es general, ¿no? Que es todos contra todos, ida y vuelta, ¿no? Mucho más larga, ¿no?
Antes
mucho más se podría decir...
Antes un jugador que jugaba la eliminatoria era, pues... Eran dos, tres partidos de eliminatoria, ¿no? Ahora... Bueno, todo eso se ha evolucionado, son 18 partidos ahora de eliminatoria, ¿no? Hay muchas convocatorias, ¿no?
Hay más posibilidades de integrar a la selección también, ¿no?
Así es, así es. Claro, ahí lo que destaca es quién ha sido más veces convocado en los 18 partidos, ¿no? Eso sería lo bravo, ¿no? Pero y no dependen de un partido, ¿no? Ese gol de Uruguay, el gol de Uribe, ¿no?
En el centenario de Montevideo.
Ese clasifica, ese 2-1. Y La Rosa, creo.
¿Vieron? La Rosa termina, perdón.
Y el gol que yo siempre recuerdo para hablar es el que hace Barbadillo, en que el Loro Cueto hace que la va a pasar y se va a meter por el medio y vienen dos argentinos, no sé.
El 85, sí.
Y la levanta en el medio y salta, y los dos se chocan, y de ahí le tira un pase.
Y la cancha estaba fangosa, ¿no? La cancha estaba difícil, ¿no? Y pasa Cueto ahí.
Y se la tira, así con el efecto, atrás. Y creo que entra Barbadillo, Oriente Uribe, no me acuerdo. Y Velázquez acompaña.
Sí, Velázquez acompañó a la jugada. Ahora, era un equipo que estaba Fiol en el arco y Pasarela en la basada central, ¿no? O sea, realza más la jugada con tremendos jugadores de visita con la cancha mojada, ¿no? O sea, sí,
y ahí fue 2-2, digamos, ganando 2-1, si no me equivoco. Sí.
Ese fue el 2-1. Ese fue el 2-1.
Y que Gareca lo mete con todo a Javier.
Ese fue el 2-2.
Gareca
el 2-2, sí. Lo mete ahí yo creo que le faltó... Yo, con el respeto de Javier Chirino, pero yo entiendo que ahí era un puntazo, ¿no? Pero creo que Javier era un jugador muy correcto y sin saber, lo terminan empujando, ¿no? Y obviamente, pues, el árbitro no
porque se para en la línea, se para en la línea y se cae se tiran 20 encima y la pelota cobra gol.
Y yo, revisando esos dos partidos, Casuso tapó bien en Lima y tapó bien en Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece que sí. Esa fue a mí me gustó, yo creo que tenía ahí 7-8 años, pero me acuerdo mucho de ese partido de ida y de vuelta, ¿no? La sufrir de la patada inicialmente a Franco Navarro comenzando el partido.
Sí,
Bilardo obviamente era muy estratégico, ¿no? Y sabía quién jugaba y a quién había que apuntar, ¿no? Ahora, Uribe tuvo una jugada final, ¿no? En ese partido en la que tú pudo tener el 3-2. Con Fiol.
Ya no me acuerdo la jugada. Yo me acuerdo la jugada
de Cueto que
se mete en medio de los dos, que es espectacular. Hay una foto que están los dos argentinos yendo a la pierna y él está por el medio,
levanta con la pelota.
Sí, espectacular.
Sí. Espectacular. Y por ejemplo, ahí Jaime, si tuviera que titularse un libro con tu vida, ¿cómo lo titularías tú? Es una pregunta clásica en nuestro programa.
El diablo sabe más por diablo que por viejo. Ese sería el nombre.
¿Y alguna música especial que en Camerín tú ponías o te gustaba escuchar en los camerines, tanto del Municipal o de la U?
Bueno, hoy en día, pues, la música la escuchan acá y ahí puedes sí. llevar todo una orquesta en tu teléfono, ¿no?
Sí,
en
su avión,
antes era antes era el grandazo. En los camarines, generalmente la salsa era la que ponían. Yo sí. prefiero el merengue en esa época, ¿no?
Sí.
Y me gustaba todo tipo de música, ¿no? ¿No? Escuchaba la salsa. Hay una salsa que me gusta de... se me fue el nombre, que es este venezolano que se le metieron... se me dio el nombre. Bueno, Calculadora. No. Que le cayó
Oscar de León.
Todo ese tipo de música de Oscar de León.
Está de moda.
Mucho el merengue, ¿no? Y ya pues mi música pues del no de Santa María, no el rock fuerte, porque hay algunos compañeros que les gusta ese rock fuerte que a mí no me gustaba, pero...
Ochentero,
Tierra, Viento y Fuego, ¿no? Tipo de música, poco disco, metía disco, ¿no? Los Bees, eso... Ya ese era un mix de mi música.
No, qué bueno. Entonces, y ahora, pensando un poco en la parte final, ¿cómo nos ves contra Bolivia y Venezuela? ¿Cómo es esta selección contra Bolivia y Venezuela?
Esa era la pregunta de cajón. Mira, yo pienso que estos cuatro partidos, esta fecha que viene, hay dos partidos importantísimos, ¿no? Primero que es Paraguay-Chile. Chile está arriba por un punto que Paraguay. El partido de Perú-Bolivia y Uruguay en Uruguay, con Argentina. ¿No? Después fue a Ecuador con Venezuela. Yo creo que Ecuador va a barrer. Yo creo que Brasil-Colombia puede. Colombia capaz sacarle un empate en Brasil.
Sí,
creo que Perú va a ganar, va a avanzar, pero también van a avanzar arriba.
¿Sí? Eso no juega.
Y después hay un partido importantísimo que es Uruguay-Bolivia, en la siguiente fecha. Entonces, este es un torneito de 4 o 5 países. Yo ya lo veo, clasificado a Brasil, Argentina. Y a Ecuador ya lo veo clasificado. A Uruguay lo tiene que clasificar la FIFA, que me escuchen, porque si no... ¿Ya? ¿Entiendes? No hay. Entonces... Puede ser que Uruguay le saque un triunfo a Argentina en Montevideo. Perú se va a acercar, pero el quinto va a seguir esa misma diferencia. Y ganarle a Venezuela es difícil.
No es sencillo.
Sí, no es sencillo, ¿correcto? ¿No? Venezuela siempre es un equipo muy difícil.
Nos ha costado. En los últimos eliminatorios nos ha costado bastante Venezuela.
Y ojo, que Chile, creo que está un punto arriba, yo creo que Chile si gana... Se asegura, porque Chile debe tener 13 o 14, nosotros tenemos 11. Y Chile juega con Paraguay. Sí. Entonces, ¿te das cuenta? Es un campeonato de 5 equipos. Perú, Bolivia, Uruguay,
Uruguay.
Chile, Paraguay. ¿No?
Sí. Colombia está más arriba.
Pero... Allá, el quinto, hay que fijarse el quinto, que es el que está Uruguay, pero por diferencia de goles, ¿no? Es un campeonato, es un round robin ahora, y se va. Acá el que gana dos partidos se mete por arriba. Y el que pierde dos partidos, chao.
Sí, ya no hay otro. ¿No? Ahora, lo que considero es que una de las virtudes que yo creo, a título personal, es que Gareca nos ha hecho competir en ambas eliminatorias, cuando antes que llegara a Gareca, nadie. Y pensaba que podíamos competir, ¿no? Competir, digo, ¿no? Sin decir clasificar, ¿no? No sé qué opinas tú.
No, yo pienso que trabajo, que Gareca en la eliminatoria de Rusia juntó a los jugadores correctos y comenzó a jugar bastante el fútbol peruano, que era el toque, la línea de 4 atrás. Buscó ese complemento entre jugadores que destacaron muchísimo, ¿no? Eso no se puede dejar mencionar con Paolo Guerrero, que era la punta del iceberg, porque venía por atrás Carrillo, venía por atrás Cueva, venía Farfán, ¿no? Venían buenos jugadores, ¿no? Logró juntar ese grupo, ¿no? De jugadores y logramos una ansiada clasificación al Mundial, ¿no? Capaz, muchos dicen, por un reclamo de Chile, pero también por el buen fútbol, porque Perú tuvo buen fútbol, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora, medio que el castigo se le ha caído un poco, pero el comentario es que hace seis fechas, estábamos en la misma situación en la eliminatoria anterior. Entonces hay que tener optimismo, hay que tener fe, y estos dos partidos hay que sacarlos. Yo veo difícil el partido con Venezuela ya. Yo creo que el partido con Bolivia lo vamos a sacar acá. Al igual que estoy seguro que Ecuador gana. Ecuador y Perú ganan ahora en esta eliminatoria. En esta fecha. No, lo voy a hacer.
Correcto.
¿No? Y ahora ya está la inclusión de Carrillo, porque Carrillo es un jugador importantísimo.
Importante tener a todos, ¿no? A todos los que finalmente tenemos, no tenemos una base tan grande. Lo de Sergio Peña también en esta eliminatoria ha sido bastante bueno, ¿no? Ha sumado, a otros no están en el mejor nivel, como tú dices, y considero que lo de Callens también y López son jugadores que han aparecido y que le han hecho bastante bien a la selección, ¿no?
De todo lo que ha mencionado, a mí más me ha impresionado López por la calidad que tiene, la presencia que tiene y el guante que tiene en la pierna izquierda. Porque es así.
Nadie lo tenía.
No tenía. O sea, Yotún, Oreja Flores tiene una zurda, Yotún tiene un guante también en la izquierda, y el otro marcador que está...
Trauco
y Trauco también, ¿no? En ese sentido, son cuatro que tienen una zurda espectacular, ¿no? Y ha aparecido, son tres que estaban arriba, y ha aparecido ahora López que es... una zurda espectacular tiene, increíble, un servicio espectacular, ¿no?
Y un temple, ¿no? Esa jugada que tuvo con Medel me gustó. O sea, yo entiendo que nadie promueve la violencia, pero ahí tú ves el temperamento de un jugador, ¿no? Cuando es esa chica.
Ese es un antipático, pues, cualquiera. Hasta el profe Tan, te aseguro que le mete su chiquita ahí, porque es muy antipático ese, ¿no? Y después tienes otra Canchita también, Canchita espectacular también, Mazán, ¿no? Canchita González, o sea, se ha complementado. Necesitamos un triunfo para no estar en esa angustia de siempre. Uf, ahí. Yo creo que ahora va a ser, ¿no? Va a ser.
Ya, pues. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado aquí a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo Más. Y los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Entre Tiempo Más. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.